interpretando al mundo. El análisis internacional en La Escucha.
Como le comentábamos, asumió el viernes Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia y lo hizo con un discurso furibundo en el que dijo que va a combatir sin tregua las organizaciones armadas en ese país. La respuesta de estos grupos nos hizo esperar, dos atentados en menos de 24 horas. Para ponerle el primer marco a esta ceremonia que se dio el día viernes y que, bueno, que dejó muchas lecturas, tanto de quienes van a gobernar Colombia como de quienes se paran desde el otro lado, se paran en la oposición política. Buen día, Mauricio Raufetti, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, me imagino, estuviste siguiendo atentamente, las lecturas son varias, no es la primera vez que hablamos de Colombia, hemos hablado durante el proceso electoral, en la previa que fuera electo Abelardo y cuando también la población colombiana decidió que él fuera el presidente de la República. Bueno, ¿hacia dónde va Colombia? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué lecturas se pueden sacar de todo lo que vimos a partir de la asunción y en esas 48 horas posteriores, ¿no?
Sí, de alguna manera, la última vez que hablamos y en las veces anteriores, a partir de lo que ha sido el discurso de campaña de la Espriella, se está generando algo que de alguna manera adelantábamos, ¿no? La posibilidad o la realidad de una Colombia que se dirige a una profundización de la violencia, por lo menos es la imagen que dejan estas primeras 48, 72 horas de gobierno de la Espriella. Vale decir que esto no se produce específicamente por acción del gobierno, sino también por acción de las propias decisiones de la guerrilla. Recordemos que Colombia ingresó en un proceso de paz con la guerrilla de la FARC en el año 2016, bajo la presidencia del después Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, que llevó a desmovilizar esta guerrilla, que es la más importante del país en términos de capacidad de fuego, en términos de número de efectivos, y después el presidente Petro intentó la estrategia de paz total, que incluía no solamente a grupos guerrilleros como el ELN, sino también, o buscó incluir también a grupos narcotraficantes. La estrategia de Petro fracasó, eso ya lo hemos explicado, y estos episodios de violencia se fueron multiplicando en los últimos años en Colombia. Ahora lo que estamos asistiendo es a un gobierno que pretende ir por la vía de las armas contra estos dos tipos de grupos armados. Repito, guerrillas, por un lado, que sí se financian, por supuesto, con el narcotráfico, también con la minería ilegal, que es otra fuente de ingresos importante que tienen, porque controlan territorio muy rico en minerales, y por otro lado, los narcotraficantes, que como sabemos, operan en Colombia, que es el principal productor de coca del mundo. Es decir, unas primeras horas que dan la pauta de que el ejército y estas fuerzas integradas por personas armadas van a chocar. El problema, Guille, con esto es siempre el mismo, ¿no? Por un lado, la situación que se genera en el ejército, en términos de, y en la policía, en términos de víctimas, de efectivos víctimas de ataques de estos grupos, y por otro lado, las personas que están en medio de ese fuego cruzado, porque muchos son campesinos que cultivan hoja de coca y que están bajo amenaza de muchas de estas organizaciones. Lo que arroja este primer fin de semana es a un presidente que señala que las muertes de por lo menos 6 integrantes de grupos armados son un mensaje, así lo señaló, esto es una cita textual, son un mensaje de lo que va a ser el accionar del ejército y de la fuerza de seguridad en general bajo su gobierno. Es decir, es una primera muestra de la puesta en práctica de lo que fue su anuncio principal de campaña, que es el de combatir, terminar los diálogos y combatir en el llano, por la vía militar, contra estas fuerzas que desde hace décadas, ¿no?, operan en Colombia y ocupan el espacio del Estado en muchas partes del territorio colombiano.
Mauricio, ya que mencionabas el ejército, en la Asunción fue bastante evidente la apelación al saludo militar. ¿Cuán fuerte va a ser en materia de seguridad el gobierno de la Esprila, considerando que no tiene mayorías parlamentarias y que tampoco tiene el mismo ejército que tenía Colombia a principios de siglo, por mencionar un par de cuestiones relevantes?
Bueno, me parece muy bueno que lo menciones, porque fue algo que creo que a cualquiera que haya visto la ceremonia de Asunción le tiene que haber llamado la atención. De las Piedras es un abogado, es un civil, y adoptó ya desde la campaña, pero adoptó en su asunción una tesitura, por decirlo de alguna manera, o un mecanismo de saludo sistemático con los militares, más allá de lo que son los protocolos. Es decir, los protocolos le indican que debe saludar a un miembro de cada rama de las Fuerzas Armadas, pero la realidad es que cada militar con el que se encontró y cada vez que habló delante de los militares, uno parecía estar viendo a uno más de ese cuerpo, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, porque es un presidente que se ha... de alguna manera se ha, no encuentro la palabra, ha incorporado esa gestualidad que es parte de la lógica militar, del saludo militar, pero además un discurso de respaldo a las Fuerzas Armadas, que van a ser la punta de lanza de su estrategia. Porque aquí una cosa que es importante, aunado a lo que hablábamos recién con la pregunta de Guille, es que no hay dos lecturas. Es decir, este es un presidente que viene a combatir a sangre y fuego a estos grupos. Es decir, que las posibilidades, si va a seguir adelante con esta estrategia, como ha pretendido mostrar este fin de semana, de que Colombia no se dirija a una situación de mayor violencia, son muy escasas, porque estos grupos no se van a desmovilizar por motu propio. Yo quiero irnos un poquito para atrás y recordar lo que pasó hace 10 años, cuando se produjeron los acuerdos que llevaron a la desmovilización de la FARC. A la FARC, primero, las derrotaron militarmente. Es decir, no hubo una negociación por la cual miles y miles de efectivos de la FARC dejaron las armas, simplemente porque el gobierno lo pidió. Primero hubo una ofensiva militar que terminó con varios de sus principales líderes, incluso, recordemos, ataques colombianos en territorio ecuatoriano. ¿Se acuerdan lo que fue la crisis entre Colombia y Ecuador en aquel momento, años antes? Es decir, hubo un debilitamiento de la FARC desde el punto de vista militar que hizo posible que un gobierno de quien fuera ministro de Defensa, de Juan Manuel Santos, llegara a un acuerdo de movilización que no alcanzó al 100% de la FARC, pero llegó a la gran mayoría, ¿no? Hoy muchos fueron parte de un partido que se conoce popularmente como Los Comunes, de un partido político, y que están entredichos su futuro, además, porque recordemos que la Esprila amenaza con terminar con lo que fue el resultado de esos acuerdos, y la FARC se desmovilizan. Pero primero hubo enfrentamientos militares importantes. Aquí hay dos tipos de, para definir de una manera muy muy arcaica, ¿no? Hay dos tipos de grupos. Están los que tienen una motivación política en su discurso, como el Ejército de Liberación Nacional, y los que sencillamente son grupos narcotraficantes, como el Cártel del Golfo, por ejemplo, que es el principal del país, que tuvo algunos de sus integrantes muertos el fin de semana, según el gobierno, y el resultado de eso es que se aumenta, digamos, la posibilidad de violencia directa, con las consecuencias colaterales que puede llegar a tener, porque, repito, parte del territorio está controlado por estos grupos, no por el Estado colombiano, y por otro lado, las posibilidades de enfrentamientos entre ellos, porque una vez que parte de esos territorios pasen a control del Estado, si es que eso ocurre, bueno, se va a reducir la posibilidad operativa de estas organizaciones, sin contar lo que puede llegar a pasar si se reduce su capacidad de producción y distribución y comercialización de cocaína. Es decir, puede venirse una situación extremadamente compleja para Colombia, que por el momento lo que conocemos es el discurso y no la estrategia, más allá de la voluntad del enfrentamiento, ¿no? Así que sí, eso que vos señalás como una cuestión de gestualidad, la palabra que no encontraba, realmente forma parte de una forma de este presidente de mostrar desde el Vamos su respaldo y su unidad, digamos, con el objetivo militar que está planteando.
Sí, yo quiero agregar un ingrediente en base a la historia de la Espriella y algunas cuestiones que incluso hizo explícitas en su campaña. Este puede ser el resurgimiento de los paramilitares también, de los miembros de lo que se conocía como las Autodefensas Unidas de Colombia. De la Espriella siempre fue polémica su relación histórica con miembros de los grupos paramilitares. En medio de la campaña dijo, le llaman paraco, si yo hubiera sido un paraco, sería un paraco de verdad, o algo así fue lo que dijo, como que reivindicó, ¿no? Ese componente extra, además de la guerrilla, además del narco, los grupos paramilitares.
No hay hoy, Guille, nada que nos haga pensar, quiero decir, en el terreno, ¿verdad? Nada que nos haga pensar en un resurgimiento de las autodefensas, como se llamaban en ese momento, de las AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se desmovilizaron a principios de siglo, ¿no? Recordemos que fue un momento particular para Colombia, porque además eran grupos de una extrema violencia. Yo recuerdo audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde víctimas de los paramilitares contaban las formas en las que operaban, ¿no? Y el hecho de que atacaban directamente a población civil, ¿no? Ninguno de estos grupos es inocente, pero en este momento no hay, por lo menos en los papeles, una idea de que estas expresiones de las piedras se transformen en un resurgimiento y mucho menos en un respaldo del Estado a este tipo de agrupaciones, al surgimiento, ¿no?, al resurgimiento de este tipo de agrupaciones ilegales. Algo en lo que insistió en su discurso de la Espriella es en que utilizará todas las herramientas que la Constitución y la ley le otorgan. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla luego esto, porque obviamente que si lo que tenemos adelante es una inexorable profundización de un conflicto armado que tiene actores muy bien pertrechados. Hablamos, a ver, vamos a ponerlo en números, ¿no? Si hablamos de que hay 25,000 o 30,000 personas que forman parte de estas organizaciones, estamos hablando de verdaderos ejércitos. Y esto no es una cuestión menor, más allá de la dimensión que tiene el territorio colombiano y de sus especificidades, pues un territorio que tiene mucha montaña, muchas selvas, muchos lugares a donde pueden atrincherarse y operar a partir de allí. Evidentemente estamos hablando de ejércitos bien formados. Sin ir más lejos, este fin de semana hubo ataques a comisarías con drones, hubo ataques a alcaldías que desplegaron operativos de tipo militar, sin ninguna duda. Bueno, ni que hablar lo que fue el atentado contra un peaje en construcción, ¿no? Es decir, lo que son nuestras comisarías, ¿no? Son frecuentemente blanco de ataques de estas agrupaciones, con muertes de policías que en los últimos meses y año y pico se han multiplicado. ¿Qué es lo que va a pasar y cómo va a operar el ejército en ese territorio? Un ejército que además, hay que decirlo, porque lo explican los especialistas en táctica militar y quienes siguen el devenir, digamos, de las Fuerzas Armadas en América Latina, explican que es un ejército que está mermado con respecto a lo que fue hace 20 años, 20 y pico de años, cuando existía el Plan Colombia. Plan Colombia apoyado por Estados Unidos, que implicaba efectivamente el combate contra estos grupos, ¿no? Recordemos durante la presidencia de Álvaro Uribe, que fue un hombre aplaudido el otro día en la asunción de la Espriela. Ahora, si se produce, y hablo en condicional, si se produce algo similar a lo que fue el Plan Colombia, bueno, yo creo que ahí lo que puede esperarse es que efectivamente se dé una situación de recrudecimiento del conflicto armado mucho mayor a la que estamos asistiendo en este momento. Y agrego, en las últimas horas se conoció la voluntad de Estados Unidos de aportar 1.000 millones de dólares a Colombia, precisamente para su estrategia armada contra los grupos guerrilleros y narcotraficantes que operan en el país. Recordemos además que es parte de lo que promueve el gobierno de Donald Trump. No en vano formó el Escudo para las Américas, del cual Colombia pasó a formar parte, tanto como Perú, inmediatamente asumieron de la Espriela el viernes, y hace unos días Keiko Fujimori lo explicábamos, que esta estrategia va increciendo, ¿no? Por el momento no ha tenido, digamos, un desarrollo en el terreno.
Pero uno puede avizorar de que, Mauri, uno puede avizorar que este acercamiento por parte de Colombia a Estados Unidos va a ir creciendo o va a ser más fuerte, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad y también en lo que tiene que ver a los apoyos políticos.
Yo creo que, me empiezo por lo último, sin duda va a haber una proximidad política mucho mayor porque hay una afinidad ideológica que no tenía con Petro. Recordemos que la relación de Petro y Trump fue tumultuosa, por decirlo menos. Y hay una vocación explícita de la Espriela de ir por el lado que propone la administración Trump, que es precisamente del enfrentamiento militar contra los grupos que trafican droga. Así lo ha planteado Estados Unidos. Esto que se ha dado de llamar el escudo de las Américas, que repito, todavía no funciona en el terreno, pero como idea está presente. Cuando comenzó eran 17 países, ahora anda alrededor de los 20. Es decir, es algo que está, llegando para quedarse en la región. Habrá que ver en qué se traducen los hechos, qué es lo que terminamos viendo nosotros en los hechos, pero lo cierto es que sin tener los recursos de ese escudo de las Américas, sin tener más que el apoyo verbal por el momento de Estados Unidos, de las Espriela se ha lanzado, por lo menos es lo que muestran las primeras horas, ¿no? Estamos analizando a partir de 3 días de hechos que son muy notorios, lo que puede llegar a ser entonces el arranque del gobierno de las Espriela. Algo importante, no solamente ha señalado que va a contar con el apoyo de Estados Unidos, sino también con la inteligencia de que sea probablemente el país que tiene mejor inteligencia en el mundo, que es Israel, ¿no? Es decir, él lo ha mencionado explícitamente, el canciller israelí estuvo en su asunción.
De hecho, se agitó la bandera de Israel en algunos momentos de la asunción, ¿no? Se la vio la bandera de Israel.
Y recordemos que Israel fue durante mucho tiempo un proveedor importante de armamento a Colombia, es decir, intenta de la Espriela apoyarse en fuerzas que tienen un know-how, digamos, un conocimiento importante de diferentes tipos, ya hablemos no solamente de armamento, sino tipo de combate, ¿no? Lo que es la guerra de guerrillas, que vaya si el ejército colombiano tiene experiencia en esto, pero estamos hablando entonces de un gobierno que va a tener apoyos relevantes en una estrategia que cambia drásticamente la tesitura de Gustavo Petro. Una tesitura que cambió, ¿no? Porque Petro...
Pero no hay que quedarse con la idea de que Petro no tomaba acciones, ¿no? Porque Porque se quiere instalar la idea de que, como que Gustavo Petro, que habrán sido diferentes, no tomaba acciones contra estos grupos que estábamos marcando. Incluso, lo debes haber visto, Petro, que se ha expresado de forma muy polémica en algunos aspectos, no hablando de fraude, nadie lo apoya, pero dijo, referente bien a esto que estamos hablando, dijo que a él le llamaba siempre mucho la atención, que tenían, por ejemplo, a tal grupo cercado, iban a apresar a sus líderes y 20 segundos antes ese líder desaparecía. Y según la tesis de Petro, los servicios de inteligencia norteamericanos operan en ese sentido y van a operar ahora a favor de la Espriella para darle algún triunfo resonante. Algún líder de esos, algún capo de esos bien mediático que pueda ser visto como un triunfo rápido de la Espriella en esta gestión pueda suceder, ¿no? Y como que a él, de alguna manera, lo voy a hablar mal y pronto, no en terminología académica, de alguna manera le jopeaban esa información. Tenían todo armado, tenían todo coordinado para atrapar a determinado líder importante, no sé qué, y llegaban y bueno, justo se había ido 10 minutos antes, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
A ver, divido la respuesta en dos partes. La primera es que Petro es un hombre que ha generado declaraciones de ese tipo sistemáticamente durante su gobierno, incluso sin aportar pruebas de lo que estaba señalando, ¿no? Ahora, pensar que las propias guerrillas no tienen un sistema de inteligencia más que bien conformado sería muy inocente, porque estamos hablando de grupos que operan en algunos casos hace más de 50 años.
Pero pensar que Estados Unidos no opera también, ¿no?
La pregunta que yo te hago es por qué operaría Estados Unidos a favor de grupos que le inundan de droga su mercado. Parece contrafáctico el análisis que hacemos, ¿no? Pero es bastante bastante difícil de imaginarse. Yo lo veo más como una excusa, personalmente, ¿no? Porque no tengo ninguna prueba como para analizarlo, pero lo veo más como una excusa de un presidente que se vio cercado que como una realidad. Pero es una interpretación. Estamos en el terreno de la interpretación, pura y exclusivamente. El segundo detalle que aporto, porque es una discusión bien interesante el papel que ha tenido históricamente Estados Unidos dentro de Colombia. Repito, el Plan Colombia no fue ninguna cuestión oculta, todo lo contrario, fue el soporte económico y militar de la ofensiva del Estado contra la guerrilla, ¿no? En términos de armamento, pero también en términos de fumigaciones, por ejemplo, el apoyo que había a las fumigaciones que tanto daño le hicieron a los campesinos colombianos venía de ahí y, bueno, aparentemente va a volver. Pero yo te retrotraigo a esto. El Petro que asume con la idea de una paz total. De hecho, lo eligen en buena medida porque él proponía una estrategia que prometía a los colombianos bajar los niveles de violencia, ¿no? Y esa paz total implicaba a todos los grupos. Bueno, no le funcionó no solamente eso. El ELN, por ejemplo, aprovechó el tiempo para reorganizarse y para fortalecerse en muchas partes del territorio. Es decir, de alguna manera lo usaron como una ventana temporal para poder seguir en sus actividades, llamémosle guerrillera, pero también delictiva, porque, repito, se financian con minería ilegal y narcotráfico. Pero donde cambia radicalmente la postura de Petro, porque no le queda otra, es, vos te acordás cuando se produjo un enfrentamiento entre el ELN y disidencias de la FARC. Yo, si mal no recuerdo, era lo que se conoce como el Frente 33, hubo varias decenas de muertos, miles de desplazados, y en ese momento, que fue en enero del año pasado, Petro anuncia que suspende los diálogos con el ELN. Es decir, lo suspende, lo anuncia y empieza el enfrentamiento. Por eso lo que vos decías es perfectamente cierto. El enfrentamiento que vamos a ver ahora, más allá de lo que sean los discursos, el discurso de la Espriella, no quiere decir que se venga de una situación en la cual el Estado estaba omiso en materia de intentar lidiar con estos grupos. Todo lo contrario, Petro cambió de postura a raíz precisamente de una crisis de seguridad gigantesca que hubo por enfrentamientos entre el ELN y disidentes de la FARC. Y esto tuvo un momento específico. Él anuncia que a partir de ese momento iba a enfrentar al ELN, se terminaron las negociaciones y hubo enfrentamientos efectivamente en todo el año que pasó. Es decir, de la Espriella no agarra un ejército que estaba sentado en una mesa de negociación o guardado en los cuarteles, para nada. Lo que hace es señalar específicamente, lo hace durante su campaña y lo intenta demostrar ahora en sus primeras horas, que va a ir con todo contra estos grupos y que no habrá ningún intento de diálogo. Caso diferente al de gobiernos anteriores que tenían al diálogo como una herramienta posible. Este presidente no. Y yo creo que ese es el gran cambio que vamos a ver en los próximos meses y años en Colombia, y que puede llevar a una Colombia mucho más violenta de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Creo que por ahí va una primera aproximación a lo que han sido estas, valga la redundancia, primeras horas de la Espriella o de la Espriella, porque creo que te voy a tener que dar la razón cuando hablamos la primera vez. Creo que vamos a tener que decir de la Espriella, porque así lo están nombrando en Colombia. Me cuesta mucho porque es un apellido que suena italiano,
claro,
pero
a mí también.
Vamos a tener que decirle de la Espriella. Pero bueno,
como le dicen en Medellín.
No, como Medellín, exactamente. Pero eso es un detalle anecdótico. Creo que lo que nos queda hoy es señalar que la primera aproximación al gobierno de la Espriella es esa, ¿no? La de un gobierno en donde el gran cambio es que el diálogo no está contemplado como herramienta contra estos grupos.
Y los mil millones de dólares que les va a dar Estados Unidos, ¿no? No es menor.
No, por eso lo mencionaba, porque estamos, el paralelismo con lo que fue el Plan Colombia es evidente, ¿no? Es decir, si hablamos de un ejército, como señalan los especialistas, y cito a otros porque yo no soy especialista en cuestiones militares, pero quienes lo analizan hablan de un ejército mermado en los últimos años, bueno, mil millones de dólares te permite equiparte, te permite entrenarte, te permite, entonces el paralelismo con lo que pasó en el Plan Colombia, cuando el presidente habla de volver a las fumigaciones, ¿no? Las fumigaciones quiere decir que fumigan las plantaciones de coca, a partir de las cuales muchos campesinos venden, obviamente le venden a los grupos narcotraficantes, que son los que controlan el territorio y que los llevan a plantar la coca para poder subsistir. Hubo intentos de suplantar un cultivo por otro, no han tenido demasiado éxito a lo largo del tiempo, en algunas zonas sí, en otras menos. Lo cierto es que sí, hay un paralelismo evidente y un regreso, si se quiere, de la incidencia de Estados Unidos en la lucha antidrogas en América Latina, ¿no? Ya no hablemos de Colombia, en América Latina, que evidentemente es muy interesante de analizar para saber qué es lo que va a pasar. La tesitura es la del combate frontal militar. Recordemos, por ejemplo, las propuestas de Donald Trump al gobierno mexicano para que sus fuerzas actúen en territorio mexicano, algo a lo que México se ha negado. Veremos cómo procede Colombia en ese sentido, ¿no? Más allá de lo que pueda llegar a ser inteligencia, cuestiones que no vamos a ver, cómo se va a visualizar este apoyo, entonces, en el terreno y en la relación bilateral, como planteaba ayer Sáez.
Bueno, Mauricio, nos concentramos en el tema seguridad, pero hay muchos temas más para hablar de Colombia, que no nos va a dar el tiempo. En esa cuestión que se dice que a Petro le fue bien en los números que tienen que ver con lo social, pero le fue muy mal en seguridad. Tiró también algunas cosas de la Espriella, por ejemplo, esa contradicción, me quedó en la mente esa contradicción que dijo voy a congelar el gasto público, pero al mismo tiempo voy a reforzar la salud pública. Me quedó medio confuso eso, y no pudimos hablar del papel también que asumió Petro, ¿no? Porque tiró que hubo fraude en las elecciones, nadie lo siguió, inchequeable, además lo que está diciendo que hubo fraude, no lo siguió en eso ni Iván Cepeda, pero se autodenominó como jefe de la mitad del país también. También hay un rol ahí que va a jugar la oposición que no está muy claro, quién la va a liderar, si la va a liderar Petro, si la va a liderar Cepeda, si estará complejo Colombia, el tiempo nos permitió para concentrarnos en esto, pero probablemente podamos dedicarle otra columna para hablar de otros aspectos, ¿no?
Ah, yo pienso que sí, porque ahí hay una cuestión, mismo desde el discurso de la Priela, que habló de un gobierno corrupto, el de Petro, y el peso de la justicia, se le vienen horas complicadas a Petro, si es que creemos en lo que dice el presidente, que recordemos, es el Poder Ejecutivo, ¿no? No es la justicia colombiana, es el Poder Ejecutivo, pero hay mucho para hablar, sí, porque por supuesto, tocamos apenas lo principal, porque fue lo que en las últimas horas dominó el panorama informativo colombiano, que fue estos episodios de enfrentamientos y de violencia armada. Pero sí, efectivamente, en términos de lo que va a hacer la gestión, vaya si tiene desafíos. Viene con un discurso de recorte del Estado del 40%, de congelamiento del gasto. Esos son formas que rara vez funcionan como se plantean, ¿no? Tenemos el ejemplo aquí al costado de Milei, que vino con un discurso no con la motosierra, digamos. Habrá que ver si en un contexto de expansión de operaciones militares y de verdadera crisis de salud, Colombia logra, de la Priela logra llevar a la práctica esta parte de su discurso, ¿no? Por ahora nos concentramos en esto, que fue realmente lo principal de estas primeras horas.
Claro que sí, claro que sí. Gracias, Mauricio, por esta columna fuera de agenda. La agenda la retomamos el miércoles.
La retomamos el miércoles.
Un abrazo grande.